Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El juez Manuel García Castellón archiva la causa de Tsunami Democratic. El magistrado toma la decisión después de que esta mañana la Audiencia Nacional anulara la investigación de los últimos 3 años porque la prórroga del caso se produjo un día más tarde. El magistrado también ha remitido el caso de Puigdemont y Wagenberg, el otro eurodiputado fugado, al Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
García Castellón ha interrumpido sus vacaciones momentáneamente para archivar el caso Tsunami y lo archiva después de que la sala de lo penal anulara los 3 últimos años de investigación, diligencias anuladas desde el 29 de julio de 2021 porque la prórroga del caso se produjo fuera de plazo, 24 horas fuera de plazo. Todo lo investigado desde entonces hasta ahora es nulo. El juez levanta la imputación a una decena de investigados, entre ellos a Marta Rubira, y comunica esta situación al Supremo para que haga lo que proceda con los 2 investigados de esta causa por delito de terrorismo, los fugados Puigdemont y Wagensberg. Explica García Castellón que procede el archivo porque no se ha tomado declaración a los investigados en fecha anterior a la prórroga anulada y con la decisión de la sala no hay motivos para atribuir delito a los investigados. El tribunal de Guevara le dijo que tomase la decisión de seguir adelante o no, pero con los datos hasta el 29 de julio del 21.
Sin salir de Cataluña, María Ferrusola, la esposa del expresidente catalán Jordi Pujol, ha fallecido a los 89 años de edad. Su estado de salud se había deteriorado mucho durante los últimos años a causa del Alzheimer que padecía desde el año 2018. Y fuera de España, el foco sigue estando en la resaca de las elecciones legislativas francesas. Allí, el primer ministro Gabriel Attal ha comunicado hoy a Emmanuel Macron su decisión de dimitir, aunque este no la ha aceptado y le ha pedido que continúe por el momento para garantizar la estabilidad del país. Tras la victoria de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, en Francia se abre un escenario de ingobernabilidad, como ha explicado en COPE el periodista francés Matteo Haddad.
La idea a lo mejor de Macron sería hacer una cohabitación con su grupo y algunos socialistas, pero que ahora están afiliados al Frente Popular, y también con la derecha. Eso es lo que va a buscar Macron, yo creo, para tener una mayoría absoluta para poder gobernar. Pero si no lo alcanza, va a ser ingobernable.
Por su parte, desde el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, tratan de ocultar su decepción y aseguran que estas elecciones son una victoria para su partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española se juega el pase a la final contra Francia. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
El partido será a las 9 de la noche cuando la Roja se enfrente a Le Bleus en Múnich.
La selección ya está concentrada. Hay 3 cambios obligados en el once inicial. Esta tarde no podrán jugar ni Carvajal ni Lenormand por acumulación de tarjetas, ni tampoco Pedri por lesión. De la Fuente ha hablado en la rueda de prensa previa al partido y esto es lo que ha dicho sobre la polémica que rodea al capitán Álvaro Morata.
Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo.
En tenis, Novak Djokovic ha superado a Rune en 3-0. Después del partido quiso mandar un mensaje a todos aquellos que la abuchearon.
Y a toda esa gente que ha elegido faltar al respeto a un jugador, en este caso a mí, que tengáis...
Y hoy Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, no antes de las 3 y cuarto de la tarde, en los cuartos de final de Wimbledon.
Muchas gracias, Teresa. Continúas en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno. COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Realmente, en alguna ocasión, seguro que en algunos de los viajes que has hecho por España, pues has pasado por Cantabria y si no lo has hecho estás perdiendo el tiempo, sinceramente. Es una provincia súper interesante, no solo por todo lo relacionado con el entorno, que también, pero es que la gastronomía o los propios cántabros son francamente interesantes. En esta comunidad, por ejemplo, se da la mayor densidad de cuevas con arte rupestre del mundo, con más de 60 que albergan pues pinturas en sus paredes. Seguro que te suena la cueva de Altamira, en Santillana de Mar. Qué pasada de localidad, qué pasada de sitio y qué pasada de experiencia de poder adentrarte en esa cueva cuando se podía, que yo sí tuve la fortuna de poder adentrarme cuando era súper pequeño. Bueno, pues en esta ocasión nos movemos un poco en el mapa y nos trasladamos a otra localidad cántabra, que es Puente del Viesgo, porque allí ha sido donde ha tenido lugar un descubrimiento francamente importante. Le voy a pedir a la investigadora responsable de este hallazgo, la doctora de Bellas Artes Raquel Asiaín, que nos lo cuente directamente aquí en Poniendo las Calles, en este programa de madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Lo primero, darte las gracias y ser una valiente, decir, sí, hago la conexión en directo con el Pulpo para la radio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Que no todo el mundo lo acepta. Oye, Raquel, lo primero es darte la enhorabuena por tu trabajo. Te voy a pedir que nos ubiques un poco, porque estamos hablando de la Cueva de la Pasiega. ¿Dónde está exactamente y, sobre todo, dónde has descubierto las nuevas figuras que se están haciendo muy famosas?
Muy bien, pues mira, la Cueva de la Pasiega, como bien comentabas, está en la localidad de Puente Viesgo, que está en Cantabria, bastante cerca de Santander. Y dentro de, pues está ubicada en un monte que además tiene un nombre muy característico y del que recibe también su nombre otra de las cuevas que hay ahí en ese monte, es el Monte del Castillo, y en ese monte hay una serie de cuevas decoradas y cuatro de ellas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de ellas es la Cueva de la Pasiega. Entonces, en la Cueva de la Pasiega es una cueva que se descubre a principios del siglo XX con el hallazgo de otra serie de cuevas en la cornisa cantábrica. Y está dividida en cuatro galerías, y pues la galería A, B, C y D. Y en una de las galerías principales, en dos de las galerías principales, pues durante el desarrollo de mi investigación doctoral, que eso es ese artículo reciente y ese hallazgo ha sido pues uno de los resultados de mi investigación doctoral, pues fue en dos de esas principales galerías, en la A y la B, donde hemos estado trabajando.
Estarás disfrutando un montón, porque ahí sí que es pasar un poco a la práctica más real, a todo el tiempo que le has dedicado para ilustrar a toda la gente que lo está, bueno, pues viviendo y sintiendo a través de estas publicaciones.
Sí, sí, la verdad es que, estoy muy, muy, muy contenta, porque al final uno dedica mucho tiempo de su vida a una investigación, una tesis doctoral es en sí misma casi es un sufrimiento, es como una especie de parto cuando lo acabas, ¿no? Y entonces la verdad que, hombre, que los resultados estén teniendo este eco y le lleguen a la gente y lo puedas disfrutar, pues no puede haber nada mejor que eso, ¿no?
Cuéntanos a los ponedores, por favor, Raquel, ¿cuál ha sido el descubrimiento? Porque te voy a pedir que nos lo describas para que, imagínate la gente que va ahora mismo en el camión, que está en un horno de pan, en una garita, o la gente que está en la cama intentando dormir, pero tan a gusto con sus auriculares, mientras su pareja, su marido, su perro o alguien está durmiendo, pero hay personas que apuestan por la radio. Cuéntanos, ¿qué has vivido? ¿Cómo es ese descubrimiento? Descríbemelo muy bien, por favor.
Pues mira, ha sido una cosa muy interesante porque, claro, en el arte rupestre, bueno, está, por ejemplo, esta cueva, es una cueva, como te comentaba, que por la que han pasado muchísimos investigadores. Y hay una cosa muy bonita y bastante mágica en el arte rupestre, y es que parece increíble que a pesar de que haya tantos investigadores estudiando el arte rupestre, siguen apareciendo cosas nuevas, ¿no? Y es este caso. Y esto es porque al final, cuando hay nuevos investigadores o cuando uno se enfrenta a un mismo tema, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas o buscan otras cosas distintas, pues claro, aparecen nuevos resultados, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con esto. Quizá por mi formación pues en Bellas Artes y ir con otra mirada distinta a la que a lo mejor puede tener un prehistoriador que tiene, quizás se centra en otra serie de cosas más formales, pues en mi caso la investigación que nosotros nos planteamos es ver de qué manera los artistas del Paleolítico aprovechaban esas formas naturales de las rocas para hacer las figuras y de hecho cómo buscaban la tridimensionalidad en el arte, o sea, era casi un arte escultórico el arte rupestre paleolítico y eso quizá por esa formación que tenemos en Bellas Artes, que tiene también mi director, pues entonces con ese punto de vista anduvimos buscando las cuevas y realizando esta investigación y al final pues claro, al ir mirando el arte desde otro punto de vista distinto pues encuentras cosas que a lo mejor a los otros se les han pasado desapercibidas por ir buscando otros temas, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con estos hallazgos.
Es lo que te quería comentar, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar desapercibido hasta ahora todo eso, ¿no? Esto va a tu currículum, Raquel, o sea, a partir de ahora ahí queda también tu huella, ¿no? Y tu marca, porque te lo has currado y fíjate lo que has conseguido. Lo que no sé es eso, ¿no? ¿Por qué puede pasar desapercibido? Hay gente que no se ha dado cuenta que iba con pocas linternas o qué es lo que ha pasado.
Pues mira, aparte de que es difícil en una cueva iluminar, porque estamos hablando de que estas cuevas, aunque hay en algunos casos en los que la luz natural sí que entra y da a veces en las pinturas, eso es muy raro, porque normalmente las cuevas que tenemos en el norte son cuevas completamente a oscuras,
sí, es verdad.
Entonces vas con luz artificial. Pero lo que sí es verdad que seguramente ha pasado, y yo creo que ha pasado, es esto que te comento, desde estudiar los temas desde otro punto de vista que es distinto, porque al final eso hace que vayas buscando cosas diferentes, porque a lo mejor hay otro investigador que lo que le interesa es el pigmento y entonces va mirando solo pigmentos. Entonces parece que como que te centras tanto en una investigación, en una cosa pequeña, que a veces pierdes algo más general, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que ha pasado. Y otra también es que al final, cuando utilizas diferentes métodos o otros métodos que los demás no han utilizado, como por ejemplo en mi caso, que utilicé fotografía 3D para estudiar los volúmenes, pues claro, todo ese tipo de cosas juntas hacen que la investigación sea distinta. Y yo creo que por eso hemos encontrado estas nuevas figuras.
Mira, me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, un oyente, un ponedor de calles, y que se llama David Núñez, y me dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Raquel si han utilizado en algún momento una técnica de fotografía que es la estereoscópica. Si le ha podido ayudar, si es que en algún momento lo han utilizado. David Núñez es un fotógrafo, según me cuenta, que está escuchándonos desde Peñíscola.
Pues sí, efectivamente, ese es el tipo de fotografía que hemos utilizado, la fotografía estereoscópica, porque de hecho, aunque ahora mismo muchos investigadores utilizan los escáneres 3D, que seguro que mucha gente ya, porque se pueden hacer casi con el teléfono, hay un montón de aplicaciones para hacer modelos 3D, pero es verdad que sigues perdiendo una cosa que es fundamental y es la visión, o sea, la sensación de tridimensionalidad cuando ves la imagen. Porque es verdad que con un escáner tú generas un modelo en tres dimensiones, pero es tres dimensiones porque en una pantalla de ordenador se ve, se mueven los tres ejes del espacio. Pero claro, cuando uno lo ve, solo lo ve en 3D cuando se pone unas gafas y ve en 3D como una película, ¿no? Cuando vamos al cine y todas estas películas en 3D, solo con las gafas tienes esa sensación. Pues eso es lo que buscábamos, como bien decía este
David,
oyente,
David
la
Núñez.
Foto. Sí, exacto, sí. Pues con David tiene mucha razón, porque la fotografía estereoscópica con una gafa sí que tienes la sensación como de estar in situ, o sea, delante de los paneles decorados. Sí, sí, es una cosa maravillosa.
Es maravilloso, y además me parece increíble que estemos aquí haciendo radio y que hay una persona que nos está escuchando y que encima sepa perfectamente de lo que estamos hablando y que en base a lo, claro, y que en base a lo que nos estás contando, Raquel, él pueda caer que esa técnica igual te ha venido bien. Me parece magia que solamente y la interactividad de la radio te puede permitir. Raquel, fíjate, yo creo que lo he comentado cuando te he presentado en este programa de radio. Tú eres doctora en Bellas Artes. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? La que ha sido, la que te ha llevado a la arqueología, la que te ayudó a tomar esa decisión.
Pues mira, fundamentalmente yo empecé, siempre me había gustado el mundo de la arqueología, ¿no? Pero me empecé Bellas Artes porque, bueno, también yo siempre desde pequeñita siempre andaba con los lápices y estas cosas de colores.
Y los fósiles y ese tipo de cosas, y guardándolo todo, ¿no?
Sí, todo. Y lo que era hacer escayolas y cerámica. De todo lo que era manual, ¿no? Que no deja de ser la arqueología, te diré que eso de excavar y tal no deja de ser un poco ir tallando el suelo para ir sacando los fósiles. O sea, que tiene un poco todo reminiscencias ahí, en cierto modo, artísticas y escultóricas. Pero yo empecé Bellas Artes y cuando estaba en la carrera tuve un profesor de fotografía que me encantó las clases que daba, que luego ha resultado ser mi director de tesis, Pedro Saura, y él es el autor de la réplica de Altamira. Entonces, vaya, junto con su mujer, que eran los dos profesores de la facultad, sí, y entonces me dio fotografía, me encantó, y me encantaba todo lo que hacía y lo que nos contaba, y claro, se unían como los dos mundos, ¿no? Todo el mundo de la prehistoria, del arte rupestre y las bellas artes, porque era estudiar desde el punto de vista del arte. Entonces, bueno, pues al final me propuso hacer un proyecto de colaboración relacionado con ya la fotografía estereoscópica cuando estaba al final de la carrera, y decidimos pues que sí, que lo que quería hacer era una tesis doctoral. Y entonces, bueno, pues luego hice un máster en prehistoria, pues un poco para no que no me dijesen que me entrometía demasiado en los mundos que no son estrictamente prehistóricos. Y entonces, bueno, pues hice el máster y luego ya empecé la tesis y aquí estamos.
Raquel, además de una voz maravillosa que tienes,
bueno, gracias.
Sí, te lo digo, uno que quiere conocer un poco el mundo de la voz, Tengo que decirte que tus amigos, ¿qué es lo que comentaban de ti? ¿Qué te decían cuando tú decías que este era tu camino, que es a lo que te querías dedicar el resto de tu vida?
Bueno, mis amigas me dicen que si ya tengo alguna, que si me he alquilado ya alguna cueva para estar viviendo, siempre piensan que estoy ahí, que me quedo a dormir dentro de las cuevas y que estoy ahí, ya debo tener un colchón por lo menos, o algo, que
ay,
me ven una prehistórica total. Nada. No, la verdad es que les encanta, ¿no? Porque es algo tan, o sea, porque al final unes ahí varios mundos y te inventas casi una profesión que tampoco es del todo una cosa que existe o que, bueno, en fin. No sé, mezclas ahí dos mundos y, bueno, como ven que ando pasándomelo bien y me divierto y me gusta lo que hago, me apasiona, pues bueno, al final pues se alegran, ¿no? Como
desde
cualquier
luego
otro,
que sí,
¿no?
Por supuesto. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Raquel Asiaín, arqueóloga, investigadora, que encima ha descubierto unas cosas que nos van a cambiar la vida a muchos, o por lo menos, sobre todo, que nos van a dotar de una información que antes no teníamos y que ahora ya sí, ¿no? Porque este hallazgo que Raquel, bueno, pues ha tenido, sí que me gustaría saber qué información nos pueden aportar esas figuras de caballos que has descubierto, qué datos se pueden extraer a partir de todos estos dibujos.
Pues mira, sobre todo hay cosas muy interesantes en eso, porque doy un ejemplo de todos estos hallazgos de la Cueva de la Pasiega. A mí hay uno que me parece más espectacular, que es en esta Galería B que comentaba antes, que ha aparecido, que uno de los hallazgos que hemos hecho ha sido un uro, que es un toro primigenio que había en la prehistoria, que mide casi 1,80 m de largo. Es una cosa bastante considerable. Y entonces, una de las cosas interesantes es que hemos descubierto que, aparte de ser estilísticamente similar a la otra figura de Udo que hay pintada en ese panel y otro bisonte, mismo color, misma forma de mismas convenciones estilísticas, misma forma de dibujar la cornamenta, el lomo, los cuartos traseros, además de eso, aprovecha exactamente las mismas formas naturales de la pared para construir la figura. Claro. Entonces, claro, esto es una cosa muy interesante porque nos habla de varias cosas. Una de ellas es que al tener esas convenciones estilísticas y esas morfologías y esa técnica tan similar, por no decir iguales, entre las tres figuras, nos habla de que posiblemente pues haya sido o la misma mano o alguien que se ha fijado mucho en la forma de hacer esas figuras y que probablemente a lo mejor lo que ha construido ahí, no sabemos si en ese momento, porque claro, las cronologías y las dataciones no nos hablan de diferencias de 10 años, ¿no? Claro. Ni de 30, nos hablan de unas diferencias a veces de 1,000 años, pero desde luego la idea final del último que pintó ahí fue posiblemente de hacer una escena, y eso es lo que parece. Y eso es muy interesante porque en el arte rupestre paleolítico, por ejemplo, así como en otro tipo de arte rupestre, digamos, más reciente, como es el arte levantino, que seguramente mucha gente le suene, ahí sí que hay escenas muy claras de personajes pequeñitos cazando y tal, ¿no? Pero en el arte rupestre paleolítico no, y claro, una construcción de una escena como a mucha gente la puede tener en la cabeza, es el techo de Altamira, como un grupo de bisontes, pues quizás es que eso es una de las cosas interesantes. Quizá en el arte rupestre paleolítico hay muchas más escenas de las que creíamos. Y los investigadores nos cerrábamos a verlas, pero quizá eran no escenas como tal, pero sí como retratos de grupos de animales. Y eso es muy interesante, porque al final nos acerca un poco a comprender la mente y meternos un poco en la cabeza de aquellos artistas de los que nos separan tantos miles de años, ¿no?
Hombre, España yo creo que todavía puede aportar un montón de cosas en las profundidades. Si hay gente como tú que sigue investigando, que sigue disfrutando, que se sigue emocionando y que encima hace su tesis, ni más ni menos que para seguir investigando y profundizando, para darnos información a todo el mundo, yo creo que es algo que nos interesa a todos. Raquel, ¿se ha publicado en algún medio científico lo que has conseguido? ¿Está teniendo ya cierta repercusión a nivel internacional?
Pues sí, la verdad es que sí, se ha publicado en una revista científica de bastante prestigio, que es como, digamos, una de las primeras revistas de arqueología que se editaron a finales del siglo XIX, que se llama Antiquity. Es una revista científica muy importante en arqueología, donde los grandes popes de la arqueología han publicado, y luego además se está haciendo eco en otros medios, como Life Science, que es un medio, digamos, de divulgación de noticias científicas australiano, alguna revista también online de arqueología de Nueva York. O sea, que al final ha tenido así bastante eco. Ha sido, la verdad es que estoy muy contenta, estamos muy contentos el equipo con eso.
Ya me imagino, sobre todo por todo el trabajo que hay detrás y sobre todo lo que se está empezando a conseguir.
Sí.
Fíjate, hay una cosa, Raquel, que me llama mucho la atención, es que pensando en el paleolítico, en la prehistoria, me imagino a los hombres y mujeres de aquella época sobreviviendo. Con esto quiero decir que yo les veo que están todo el tiempo buscando comida, que están intentando cobijarse y a la vez protegiéndose de los ataques de los animales, por ejemplo. Así que me parece mágico el hecho de,